Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche en punto, bienvenidos. Aquí están las noticias. La líder opositora venezolana María Corina Machado habría salido de Venezuela y estaría dirigiéndose a España, donde se encuentra exiliado Edmundo González Urrutia, considerado el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de ese país. Así lo acaba de decir Nicolás Maduro en televisión pública.
Resulta que el viejito se fue hace un mes y la Sayona también se fue. ¡Huyó! ¡Se fue! ¡Huyó! Primero mandó adelante a alguien, a una persona muy cercana que toma fotografía. Vayas adelante, me esperas allá, que yo voy hasta el final. Una tasca bien buena ya, en un lugar de España, la tasca hasta el final, hasta allá llegó.
Con ese tono de burla lo anunció Nicolás Maduro, pero el equipo de la líder opositora no ha confirmado si efectivamente Machado salió o no de Venezuela. En reiteradas ocasiones, la política venezolana aseguró que no saldría del país a pesar de los riesgos. Vamos directamente a Caracas, Manuel Covela, con esta la información en la que se mueven las agencias internacionales en este momento. Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hola Diana, buenas noches. Efectivamente, es una información que está generando muchísimos comentarios a esta hora. Como acabas de decir, se está buscando confirmación en el equipo de María Corina Machado, pero hasta ahora no ha habido confirmación. De hecho, justo antes de salir al aire, volví a tratar de comunicarme con el equipo de María Corina Machado, pero hasta ahora no he obtenido respuesta, no hay confirmación de la salida, aunque también hay que destacar que si bien Nicolás Maduro hace cuestión de una hora hizo ese anuncio y dijo que María Corina Machado había huido hacia España, ya el lunes pasado había dicho que María Corina Machado había salido del país. No dijo el destino, pero ya el lunes había dicho que, de acuerdo a fuentes que maneja, María Corina Machado había salido de Venezuela. Hoy la diferencia es que ha dicho que el destino es España, el mismo en el que está ahora Edmundo González, que el pasado 8 de septiembre salió hacia España, donde está tramitando asilo, Diana.
Pues la agencia EFE y algunas otras plantean la salida de María Corina Machado, pero no ha sido confirmado por su equipo y en cambio ha sido planteado por Nicolás Maduro, como ustedes escucharon, en tono de burla. Vamos a estar muy pendientes de qué información surge a partir del momento. Por lo pronto, vamos a la Cámara de Representantes de Colombia, donde se hundieron tres artículos clave de la reforma laboral del gobierno. Ya no habrá contrato ni jornal agropecuario y tampoco se podrá pactar un salario diario que incluya prestaciones sociales al campesinado. El representante Carlos Quintero del Partido Liberal dijo que esos artículos afectaban a las pequeñas empresas.
Bueno, nosotros estamos de acuerdo que se formalice el campo, es necesario, pero también pedíamos una ayuda al gobierno nacional a través de subsidiar la seguridad social de empresas pequeñas en el sector agropecuario.
El presidente Petro aseguró ante 73 representantes de distintos países y organismos internacionales que hay una alianza criminal para adelantar un golpe de Estado tras la formulación de los cargos del Consejo Nacional Electoral por irregularidades de su campaña. El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que el Tribunal Electoral incurrió en dos violaciones.
Vemos que con las decisiones que se han tomado por un organismo administrativo, además que es un organismo político, se viola por un lado ese fuero presidencial, pero además esa condición especial que de medidas cautelares que el presidente obviamente tiene por su caso mismo en el pasado.
Mientras las fuerzas militares dicen que se propinó el golpe más certero a las disidencias de Iván Mordisco, con la muerte en combate de 9 de sus integrantes, el terror permanece en zona rural del municipio de Solano, en Caquetá. El defensor del pueblo de Caquetá, Carlos Garay, alertó que siguen los confinamientos de la población. El País América, el periódico global, pone el foco en la polémica propuesta del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de usar la ley de enemigos extranjeros para hacer deportaciones masivas de migrantes. Esta ley fue promulgada en 1798 y se ha usado solo en tiempos de guerra.
Son animales. Invocaré la ley de enemigos extranjeros de 1798 para atacar y desmantelar toda red criminal migrante que opere en suelo estadounidense.
gotta help me. Losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we were holding on.
Están de luto los fanáticos de One Direction, la banda británica que hizo historia en la última década. El cantante Liam Payne falleció hoy tras caer por una de las terrazas del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, en Argentina. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del análisis en Hora 20. Hoy nos concentramos en la estrategia diplomática del Gobierno Nacional tras convocar al cuerpo diplomático en Colombia para hablar de paz, seguridad, COP16 y denunciar lo que para el presidente es un golpe de Estado tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigarlo formalmente. Después, una mirada a fondo al decreto que reconoce a las autoridades indígenas como autoridad ambiental. Senadora por la Alianza Verde, Angélica Lozano, muy buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar acá.
Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a mis compañeros de debate esta noche y a todos los que nos escuchan.
Mauricio Rodríguez, ex embajador, consultor, profesor universitario y columnista. Gracias también, Mauricio, por estar aquí.
Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Hora 20.
Carlos Aria, estratega, consultor de comunicaciones, gerente de comunicación pública y política en Estrategia y Poder.
Muy buenas noches a todos y feliz de estar en este nuevo estudio.
Antes de arrancar sobre nuestro tema central, una opinión. ¿Qué podría implicar para Venezuela la salida de María Corina Machado hacia España? ¿Podemos estar hasta un escenario de, obviamente, falsedad de Nicolás Maduro? ¿Podríamos estar ante un escenario realmente, supongamos, que sí existe la posibilidad de que haya salido del país? ¿Cómo queda el panorama político interno, Mauricio?
Pues muy complicado. Sería lamentable que María Corina tuviese que abandonar Venezuela. Apoyo total a ella y al presidente electo González. Esperamos que esta sea una salida falsa.
Que en este momento el comando confirma que María Corina Machado se encuentra en Venezuela y no ha salido del país.
Ah, estupendo.
Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela y Maduro también lo sabe. Vamos a tratar de comunicarnos con el comando para poder saber exactamente de dónde proviene, porque las agencias internacionales todas en un momento dado están anunciando esto. Y lo han hecho a través de una entrevista. Ella ya va a dar una entrevista en este momento. No sé si Charik Ruiz está aquí para que nos pueda contar qué es lo que ha venido ocurriendo. Así que vamos a escuchar primero a Charik con la información que tiene. Charik, adelante, para que nos cuente cómo se produce esta información y por qué Nicolás Maduro inicia con esta mentira ante el pueblo venezolano.
Diana, sí, pues María Corina Machado acaba de confirmar en una entrevista con el periodista Miguel Contigo para EBTV Miami que se encuentra en Venezuela, que no ha salido del país. También dijo que quien está afuera de Venezuela haciendo un comentario más satírico que cualquier cosa es Nicolás Maduro y resaltó que va a estar en Venezuela hasta el final de su lucha.
Lo que había dicho nuestro corresponsal Manuel Cabela en el sentido de que desde hace unos días viene Nicolás Maduro vendiendo la historia de que María Corina se habría ido, igual que Edmundo González, para España, y el comando dice no es así. Estaremos muy atentos a el desarrollo de esta entrevista que da María Corina Machado a un canal en los Estados Unidos. Tenemos voz de lo que dijo Nicolás.
Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto. Nosotros estamos, los venezolanos, todos unos en el corazón de nosotros, aquí luchando y decididos a avanzar hasta el final. El que no está aquí es Maduro. O sea, Maduro está en un, no sé, en un universo paralelo rodeado de guardaespaldas y cubanos, porque sabe que el pueblo lo derrotó y que esto no tiene vuelta atrás ni bien.
Pues ahí está la voz de María Corina Machado diciendo que está en Venezuela y que Maduro lo sabe. ¿Qué significa? ¿Cómo analizar este escenario de mentiras en el caso venezolano, Mauricio?
Yo creo que es una estrategia de Maduro para tratar de generar zozobra, temor, ansiedad, debilidad en la oposición, y yo creo que por fortuna es una salida en falso y por el contrario ratifica el coraje de María Corina y el apoyo popular que tiene, que recibió ella y el presidente electo González en las elecciones recientes, que hay que reconocer, y Maduro no puede dilatar más eso, eso es absolutamente insostenible. En enero tiene que haber una transición pacífica en el gobierno de Venezuela.
Desde la comunicación política, Carlos Arias.
Bien, lo que yo advierto es una construcción social de una realidad diferente, distorsionada y paralela, para generar un halo de victoria, un halo de autonomía, de autoridad, y por otro lado, una estrategia para lo que decía María Corina, develar o encontrar el escondite o encontrar en dónde están aquellas personas que hoy siguen haciendo oposición. Pero básicamente es una construcción social de realidad hacia el pueblo venezolano, de que él sigue siendo la autoridad, de que hay autonomía y que verdaderamente él es el que está solo en el poder.
Que no tiene un efecto, pero para nada a favor de él, porque digamos que él juega con la desinformación, pero inmediatamente... desde el periodismo y desde la misma oposición se encargan de no permitir que esto dure en la superficie, digamos, de una hora.
Ese tipo de estrategias, si no están asociadas a un soporte estructural racional, básicamente se caen y terminan deslegitimando no solamente al que produce la mentira, sino que generan en la opinión pública un descrédito. Básicamente, para que la audiencia lo coja, es el pastorcito mentiroso. Nunca le vuelven a creer. Y cada vez que empiece a dilatar más mentiras asociadas a este tipo de temas, más descrédito va a tener Nicolás Maduro.
Angélica Lozano.
Pues le queda menos tiempo al dictador que se robó las elecciones en el poder, y lo admirable de las palabras de María Corina, además de obviamente lo admirable de su lucha y su gesta, es que dice: no saben dónde estoy.
Claro, están desesperados. Y el desespero, ¿no?
Y entonces es increíble que en un régimen, además militar, donde lo controlan absolutamente todo desde hace 20 años, pueda una mujer, una líder política, lograr mantenerse por seguridad, cuidándose del gobierno del dictador en la clandestinidad, no sin cometer ningún delito, sino protegiéndose de él. Creo que le recuerda al mundo, y esto es noticia universal, y para quienes creen que ya pasó lo de Venezuela, pues es un recorderis que creo que al contrario juega en contra del régimen, que ahora se ofrece por aquí para conferencias ante los golpes blandos de la semana. No, el dictador lo que tiene es que salir del cargo y que vuelva la democracia a Venezuela.
Pues muy bien, pasemos a nuestro tema central. Una vez el presidente Petro conoció la decisión del
Diana.
CNI. Luz María, la
Diana,
olvidé.
Es que quería estoy, decirle, sí. No importa. Lo que pasa es que oyendo a Maduro, esas expresiones que usa, que la Sayona también se fue, muerto de la risa, me hizo acordar, a mí me gusta mucho citar una frase de Lord Acton que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que en el caso de Maduro, el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente, porque lo ve uno, como dijo María Corina Machado en su entrevista, como viviendo en un universo paralelo. Y lo más simpático de estos líderes populistas, déspotas, dictadores, es que creen que la gente se los cree. Es decir, ellos viven en un universo en donde creen que lo que ellos dicen la gente lo escucha y toma atenta nota. Esperemos a ver en enero qué pasa, en enero cuando tenga que entregar el poder, a ver, sobre todo porque nos interesa mucho ver en Colombia qué pasa, si el presidente Gustavo Petro, como ha insinuado, aunque no lo ha asegurado, decide no apoyar más a la dictadura de Nicolás Maduro.
Muy bien. Seguimos entonces con el tema central, Luz María, porque hoy, y esto digamos un poco antes de entrar al que me parece que es el tema de fondo, y es ese decreto que convierte a los indígenas en autoridades ambientales, pero quisiera aprovechar la experiencia de quienes hoy nos acompañan aquí en la cabina de Caracol Radio para hablarles un poco, para tratar de entender por qué el presidente cita al cuerpo diplomático, 73 delegaciones, usted fue embajador, Mauricio, entre embajadores, cónsules, agencias internacionales. Se habló, según el canciller Luis Gilberto Morillo, de la profundización de la democracia con la llegada de Petro al poder, de la necesidad de proteger su fuero presidencial, de las medidas cautelares que le aplican al presidente bajo el marco de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asuntos que, según el canciller, han sido violados por parte del CNE y significan una amenaza a la democracia. Y no quiero que tengamos aquí la discusión jurídica sobre la cual ya hemos pasado, sino para mirar un poco la decisión política y comunicacional del gobierno cuando estamos además a muy pocos días del inicio de la COP, que ya básicamente fueron entregadas las zonas azules en Cali. De hecho, el presidente en un trino aseguró que se explicó paso a paso cómo se ha desarrollado el golpe y lo que vendrá en los próximos meses. Además, dijo que hay una alianza criminal en contra del voto popular. Este encuentro se da bajo el apoyo expresado por países como Brasil y México al presidente Petro, pues consideran que la democracia está en riesgo en Colombia, sumado al caso de Venezuela, que paradójicamente se ofreció a mediar en la situación interna. Ofrecimiento que, según el canciller Jorge Rojas, se está valorando. Otro de los temas que se abordaron en estos encuentros fueron los de la paz, la implementación del acuerdo de 2016, negociaciones que se adelantan. También se habló de seguridad y de la COP que les mencionaba. Empiezo por Luz María Sierra. ¿Cómo entiende lo que pasó hoy en Casa de Nariño? ¿Este encuentro con el cuerpo diplomático era necesario? ¿Qué consecuencias tiene esa premisa del gobierno de alertar al mundo?
Es que me preocupa el post que puso el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Me parece una agresión más contra las instituciones del país, porque el segundo párrafo, no lo voy a leer todo, pero dice: como presidente de la República, es mi deber informar al mundo de la alianza criminal que se ha forjado contra el voto popular en el país. Entonces, ¿a quién él está tildando de criminales? Seguramente lo hace y escala un poco más la agresión porque Gustavo Petro está desesperado. Su gobierno está naufragando. Hemos visto las falencias, pues no las vamos a repetir aquí, todas las falencias que ha tenido su gobierno. Y él necesita una estrategia para poder salvarse él, para poder salvar el nombre de su gobierno. Y ha encontrado en este cuento del golpe de Estado la posibilidad de hacerlo, que eso en estrategia política es muy sencillo. En estrategia política siempre necesitas tener un antípoda, un enemigo. Petro siempre lo tuvo, o el presidente Uribe también lo tuvo. Necesitas tener quién es el malo del paseo para tú convertirte en el bueno. Entonces Petro necesita que todo el mundo le crea su cuento del golpe de Estado para hacer de sí como una figura heroica que es una víctima, que está siendo vapuleada por los grandes poderes. Y si él logra sembrar en la sociedad esa narrativa, pues de pronto entonces nos vamos a encargar es de hablar de eso y no de los graves problemas que tiene su gobierno. Entonces, por eso él insiste, es decir, es que llevamos, como alguien en redes sociales decía, que desde 2013 ya llevamos como 8 golpes de Estado contra Gustavo Petro, o yo no sé, él lleva 2 meses hablando del golpe de Estado. Es el único golpe de Estado en el mundo en el que no termina como nosotros creíamos que terminaban los golpes de Estado, que es con el mandatario por fuera del poder y el poder tomado por unas hordas violentas que lo querían sacar. Eso no ha sucedido ni va a suceder. Pero él insiste en seguir manejando esa figura, pero ya llega al extremo de no solamente convocar a todo el cuerpo diplomático, sino de publicar este trino en el que dice que hay una alianza criminal, porque suponemos que se está refiriendo al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral, que son los que han permitido que se haga una investigación a su campaña, como siempre se ha hecho en este país. Se investigó la campaña de Iván Duque, se investigó la campaña de Ernesto Samper, se han investigado la de Juan Manuel Santos, lo ha hecho siempre el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso es un golpe de Estado? Eso, es decir, no, si es un golpe de Estado, apague y vámonos. Eso es simplemente una investigación sobre unos hechos administrativos que si se llega a concluir la investigación, no va a terminar con la salida del presidente del poder, termina con una multa. ¿Una multa es un golpe de Estado? No, no es un golpe de Estado. Entonces, Gustavo Petro abusa de todos, abusa de la ciudadanía, abusa de las instituciones para tratar de salvarse él.
Carlos.
Bien, más allá de lo que muy bien ha planteado Luz María, yo lo que quiero agregar es que es una estrategia mediática y política que recoge varias herramientas y varios elementos. Este del día de hoy es un elemento de muchos otros. Y este elemento lo que busca es permear no solamente la diplomacia pública internacional, sino llegar a algo que verdaderamente va a ser contundente y seguramente va a fallar a favor de Gustavo Petro, y es la Corte Interamericana. Esta estrategia de hoy va enfocada no a la opinión pública nacional. Este acto de hoy va enfocado a la comunidad internacional y a la diplomacia pública y a generar una presión que la Comisión Interamericana, que ya en algún momento falló a favor de él cuando Alejandro Ordóñez lo sacó de alguna forma momentáneamente de la alcaldía, le reintegró sus derechos civiles y políticos. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva, más allá de lo que ya muy bien ha planteado Luz María, y es entender que lo de hoy es una de las herramientas, es uno de los instrumentos, es una de las dimensiones y escenarios de la estrategia mediática y política de Gustavo Petro. ¿Para qué? No solamente para reivindicar su gobierno, como lo acaba de mencionar Luz María Sierra, sino para apalancar el poder del 2026. ¿Cómo apalanca ese poder del 2026? Es diciendo, no me dejaron gobernar, necesito más tiempo porque me tuve que defender
el tiempo que estaba acá. En términos del bloque diplomático, ¿qué sentido tiene? O sea, no, digamos, si me hablas de esa estrategia como una estrategia de calle, de congreso, de la dinámica interna, pero ante el cuerpo diplomático, ¿qué tantas simpatías o apoyos podría ganar el gobierno en términos, por fuera, digamos, que de México, de Brasil, si acaso, de Venezuela? Pero esto se explica por una cercanía ideológica. Pero ¿qué puede pasar en países como el mismo España, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Francia, agencias internacionales, miembros del nivel de la COP que están hoy más preocupados, digamos, por esa democracia ambiental que por cualquier otra?
Vale, yo termino, sí, para intentar responderle a su pregunta o a la duda, que me es absolutamente válida. Uh-huh. Yo sí creo que busca permear desde una narrativa que puede que llegue o puede que cale o que no cale, pero que es parte de un instrumento o es parte de una estrategia que tiene diferentes aristas. Y esta es una de las aristas que no solamente utilizó o que utiliza ahora, sino que utilizó cuando fue alcalde de Bogotá, que hizo exactamente o un ejercicio muy similar de ir a escenarios internacionales para validar el ataque y la victimización de la cual estaba siendo él, valga la redundancia, víctima.
Mauricio.
Esa denuncia de una alianza criminal para darle un golpe de Estado del presidente Petro no va a tener ningún efecto importante en la comunidad internacional, Diana. Ningún país serio le está parando bolas a ese tipo de acusaciones. Como usted dice, algunos que simpatizan ideológicamente con Petro pueden manifestar algo de solidaridad o de preocupación, etcétera. Pero la Unión Europea, Estados Unidos, son países muy serios que no tienen absolutamente ningún argumento para sustentar ese apoyo al presidente Petro, simplemente porque aquí no hay ningún golpe de Estado en curso. Esto es un invento de presidente Petro para ganar algo de solidaridad interna, para repetir una vez más su discurso de que las oligarquías y la aristocracia están en contra de los cambios que ha propuesto, pero es una salida en falso, de nuevo, un populismo que no tiene sentido, que no va a tener efecto. Me parece bien que haya convocado a las misiones diplomáticas a hablar de la COP16, un evento muy importante,
claro,
y donde tiene cosas para decir el presidente. Y creo que
muchas cosas, porque además ha sido un discurso en el que él le guste a quien le quiera gustar,
ha sido consistente
sí. Y pues ha planteado unas posiciones en los escenarios internacionales, y Cali hoy en buena hora pues está mostrando la capacidad para recibir un evento de la talla de la COP. Hoy
Diana, decía y solamente para terminar, me parece también importante convocar a la misión diplomática de todos estos países que asistieron, 70 y pico, 80 países, para hablar del acuerdo de paz, la implementación del acuerdo de paz, el estado de las negociaciones, la situación de seguridad. yo creo que la comunidad internacional ha sido muy valiosa en apoyar a Colombia en estos procesos y creo que eso es oportuno. Me parece bien que el canciller Murillo critique la decisión del Consejo Nacional Electoral, porque todos sabemos que es un asunto controversial, pero lejos de ser un golpe de Estado. Ese cuento no se lo cree nadie, ni siquiera los colombianos más ignorantes ni los más petristas. Yo que sigo permanentemente las redes, Cristina, no le veo acogida a eso. Creo que es una estrategia fallida.
¿Usted cree que nadie le cree?
Yo creo que muy poca gente le cree. Le cree el mismo 25-30% entonces, que le cree sí todos los cuentos.
Entonces sí le cree.
No, pero digo...
Pero por eso le digo que, digamos...
Pero no aumenta,
Luz
no aumenta.
Angélica Diana, falta y Luz María. Digamos, el hecho de que no aumente no quiere decir que no hay... digamos una base que puede ir en disminución. Acaba de salir la Gallup Colpin Bamer, voy a tratar de mirar cómo le va al presidente allí si lo logramos.
Mauricio dijo las dos cosas positivas que yo quería resaltar. Reúne a, entiendo que 70 delegados de embajadas y otras misiones sobre dos temas. La COP comienza el martes, de modo que claro que es un evento internacional global. Y dos, sobre el plan de choque que el ministro Cristo y el gobierno estuvieron exponiendo estos dos días ante Naciones Unidas, y un plan de choque además que celebramos porque se trata de ejecutar el acuerdo y ejecutar el OSPEDED, y creo que esa es una causa nacional que nos une y que nunca ha estado en contradicción en este gobierno. Lo negativo es que, por supuesto, expresó que hay un golpe popular, que hay un golpe duro, que ya no es militar como los de antes, que es algo más
mire
sofisticado.
Que en la Invamerpol, tengo que decirle, aumentó 5 puntos en octubre y se ubicó en 34% frente a la última medición.
No, le funciona. Y quiero decir, Diana, aquí en un espacio que compartimos con Mauricio, alguien del gobierno dice, pues es que todos los embajadores van a hacer un reporte a sus capitales, a sus países, lo consignarán, lo están escuchando, y efectivamente a todos los que vienen del mundo a la COP le van a empacar un memo, y donde ahí va a decir golpe de Estado, mafia. Dijo hoy el presidente que las mafias de la cocaína están en el poder, que hay una... Él se compara siempre con el presidente Pedro de Perú. No, aquí no va a pasar lo que en Perú, porque aquí la movilización popular, y pues es la tesis que siempre ha exhibido. Entonces yo creo que esto que nos parece fuera de lugar, porque efectivamente el Consejo Electoral solo puede llegar hasta una multa, pero que al equivocarse o el Consejo Electoral al decidir que formula cargos, se extralimita, porque eso solo es competencia del Congreso, pues le hace la narrativa. El presidente no es de hechos, no es de hacer, no es de construir, no es de kilómetros, ¿no? Él lo dijo alguna vez, a mí no me midan en kilómetros de nada, es la narrativa lo que importa. Entonces es una narrativa en la que él sabe defenderse y lo pone en rol de campaña, de mártir, y me quieren tumbar. Y sí, esto cala nacionalmente, usted lo dice en unas cifras, y al memo de todos los que vengan, 18.000 invitados, pues aquí llega que a este, llegan, no sé cómo se van a dar de un país al que van a tumbar al presidente.
Luz María.
Sí, justamente retomando lo que dice Angélica y sobre todo lo que decía Mauricio, que sí es verdad que de pronto no le paran muchas bolas, pero fíjese que la estrategia, y recogiendo lo de Carlos, la estrategia es internacional, tanto así que puso a la presidenta de México a pronunciarse sobre eso, de una manera, con una ignorancia supina sobre lo que pasa en el país, la presidenta de México se pronunció, y también el gobierno de Venezuela, y tal vez también algunos de los que vengan a la COP. Que si esto tiene mayor alcance, no sabemos, pero respondiendo tal vez un poco a lo que usted preguntaba, Diana, con respecto a lo que decía Carlos, lo interesante acá es que Petro va preparando el terreno internacional, porque él se cree es un actor internacional, él lo local se lo deja a Laura Sarabia, como hemos visto este fin de semana. Entonces él es un actor internacional. Él lo que necesita es que en el mundo crean que aquí no lo dejaron hacer las cosas, y el golpe de Estado es parte de esa narrativa, y que las reformas no se las dejaron pasar es parte de esa narrativa. El otro día me tocó un debate en CNN con una chica mexicana, una analista mexicana, y ella está convencida que el gobierno, pobrecito, no le han dejado hacer las reformas que van a convertir a Colombia en una superpotencia.
Es que ahí está la importancia de hoy.
Entonces, digamos que... Exactamente, que él está tratando, retomando, ahondando en esa idea de Carlos, él está tratando de seguir construyendo esa narrativa de que él es un héroe ante el mundo, en el mundo él es un héroe y aquí es un incomprendido que no lo hemos dejado hacer nada, cuando en realidad, le decía yo a la analista mexicana, en realidad lo que pasa y lo que tal vez el mundo no ha entendido es la gran incompetencia del gobierno de Gustavo Petro para sacar adelante cualquier tipo de reformas o cualquier progreso para el país.
Diana, un pronóstico. En 2 o 3 meses, esos 4 o 5 puntos que ganó en favorabilidad el presidente Petro, según lo que usted nos acaba de contar, van a caer, porque los hechos son tozudos. No va a haber ningún golpe de Estado. Entonces la gente se va a dar cuenta de que es una mentira más, una calumnia más, un sofisma de distracción más del presidente, y la realidad colombiana económica y social volverá a aterrizar sus márgenes de favorabilidad en apenas una tercera parte o una cuarta parte de los colombianos.
Hacemos una pausa, ya regresamos.
Escuchas Hora 20.
Para finalizar, el presidente entonces crece del 29 al 34 en la encuesta Gallup. ¿Fechas?
16 de octubre es la medición. Invamer es la última Invamer que sale en el tracking poll.
Muy bien. Pasemos a un decreto de ley, el 1275, que rige a partir de esta semana y que le da autoridad ambiental a las comunidades indígenas en sus territorios. Según el gobierno, este decreto está alineado con la Constitución y la Organización de las Entidades Territoriales Indígenas. El decreto ley establece una serie de disposiciones en las que las comunidades podrán tomar decisiones como planes de ordenamiento territorial, licenciamiento ambiental, formulación y desarrollo de instrumentos de regulación, así como la protección de los ecosistemas a través de iniciativas que impliquen mayor protección frente a la normativa vigente. Las comunidades también podrán expedir su propia regulación, implementar planes de conservación y coordinar el nivel institucional de estas decisiones con las autoridades ambientales, con las CAR, supondría. Este último punto ha creado malestar entre las corporaciones autónomas, que hasta el momento son la primera autoridad en materia ambiental. Regulan, otorgan licencias y desarrollan instrumentos, con lo cual desde las CAR se ha planeado que el gobierno no puede modificar o asignar funciones y que esta es una labor propia del Congreso. Dicen que las disposiciones en el decreto ley generarán un choque de competencias. A mí me gustaría entrevistar a una persona en la que creo profundamente en todos estos temas, pero que además nos regala esa posibilidad de bajarle a la polémica, para primero entender qué es lo que significa este decreto, hasta dónde hay un cambio en convertir, si se está convirtiendo o no a las comunidades indígenas en autoridad ambiental, qué hace diferente el decreto, cuáles son los beneficios de sacar ese decreto y cuáles no. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, exdirectora del Instituto Humboldt, gracias por acompañarnos en Hora 20. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y a todos los oyentes de Hora 20. Qué gusto estar con ustedes. Pues bueno, sí, se trata de un decreto que ya venía cantándose hace muchos años. El proceso de fortalecimiento de las autoridades indígenas en Colombia data desde el tiempo en que el presidente Virilio Barco ayudó y creó los grandes resguardos amazónicos. Uh-huh. Y luego ha habido un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las autoridades indígenas en muchos sentidos, incluyendo el ordenamiento territorial, por ejemplo, que mencionas, en el cual los resguardos elaboran su plan de vida, que es el equivalente al plan de desarrollo territorial, y van designando los programas en los cuales se van a invertir los recursos de transferencia y los que tienen que ver con la educación y la salud. Yo diría que es apenas natural una consecuencia de este proceso, digamos, de construcción de autonomía, que tiene ventajas y desventajas. La ventaja más importante es que se reconoce a los pueblos indígenas y sus autoridades como gestores no solo de la biodiversidad, sino en general de su propio modelo de desarrollo. Y eso es pues consistente con la visión constitucional. Estábamos retrasados en hacer ese tipo de reconocimiento. En segundo lugar, también genera unas, digamos, unas oportunidades de conversación mucho más horizontal con los pueblos indígenas para dejar de seguir considerándolos como menores de edad en ciertos temas, como los temas de gestión ambiental. Lo que nos va a sorprender es que probablemente muchas de las autoridades indígenas van a comenzar a conversar directamente con los actores del desarrollo en temas de infraestructura, en temas de energía, en temas de minería, que al principio van a ser difíciles, pero con el tiempo, dependiendo un poco de la misma evolución del plan de vida, pueden convertirse en una oportunidad para hacer las cosas de una manera distinta. El tema es que operativamente va a ser lento, claro, va a ser difícil.
Ese era el punto que quería tocar, Brigitte, porque de alguna manera, pues cuando yo lo escuchaba, yo decía, pues ¿quiénes más que ellos son los llamados a resguardar sus territorios y los ecosistemas? Pero luego, ¿dónde están los límites en las competencias de carácter ambiental, o por lo menos en aquellas que tienen que ver con posibilidades de desarrollo con las que no siempre hay unos acuerdos y donde se han presentado abusos en consultas previas y en estas otras áreas?
Ese es el punto crítico. ¿Cómo se va a plantear el desarrollo de las consultas previas en adelante? Las consultas previas se habían convertido realmente en un foco de corrupción muy grande, uh-huh, y en un foco de dádivas populistas a muchos de los intermediarios, no diría que los pueblos directamente, que estaban ya, que se habían vuelto expertos en el tema de la consulta previa. Una consulta previa para cualquier cosa puede costar 500 millones, 1000 millones, y dependiendo de la jerarquía del proyecto, es una fuente de ingresos increíble para una autoridad o un pueblo indígena. Entonces, la idea es que poco a poco vayamos desmontando la noción de consulta previa, a mi criterio, para poder hablar de unas negociaciones directas sobre los modelos de desarrollo del país en los cuales los pueblos indígenas tienen mucho que decir.
Está un punto fundamental, desmontar el mecanismo de consulta previa.
Eso es imposible.
Yo no creo que ese sea el plan del gobierno.
No.
Pero, no, yo tampoco. Sí,
pero eso no quiere decir que no sea el planteamiento que habría que hacer. Y entonces entrar en una especie de diálogo directo.
Exactamente. Correcto. Y un diálogo donde, obviamente, hay que definir unos niveles de jerarquía, porque habrá proyectos de interés nacional que tendrán sus mecanismos específicos, pero aquellos de desarrollo regional, que es lo que les preocupa a las corporaciones autónomas, van a tener que resolverse de una manera mucho más constructiva. Pero cuando uno ve los avances que se han hecho sobre todo en Amazonia, con todas las controversias que hay en términos de concertación y participación, dice, no estamos tan lejos. Lo que sí falta es un espacio de conversación mucho más maduro, más riguroso, donde esté la academia, donde obviamente el Ministerio del Interior va a tener un rol importantísimo para que las autoridades indígenas vayan también, como nosotros, encontrando un camino intermedio.
Brigitte, me falta una sola pregunta. Vamos para la COP, vamos a recibir esta posibilidad que hemos llamado un momento histórico. ¿Qué lo haría histórico? ¿Qué lo haría definitivo para usted? ¿Cuál sería ese logro que en la COP pudiéramos dejar planteado? Y partiría por preguntarle en qué términos deberíamos dar la discusión de biodiversidad y de ecosistemas. Porque todos, y parte de nuestra ignorancia infinita, es que hablamos de protección de ecosistemas o hablamos de cuidado medioambiental, pero ¿cómo aterrizamos eso a decisiones concretas que sí puedan tener un efecto sobre esos ecosistemas?
Cuando se firmó el convenio de diversidad biológica en Río hace más de 30 años, el propósito central era no solamente la conservación, sino el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y uno de los temas que conllevó a la firma fue la oferta de muchos países de abrir sus capacidades tecnológicas para que los países, en ese momento todavía llamados en vías de desarrollo, pudieran construir bioeconomía. Eso no se dio por el tema de las patentes y los derechos de propiedad. No nos llegó la tecnología, no la pudimos aplicar y quedamos siempre como las reservas de biológicas para cuando se necesitaran en el resto del mundo. Ese momento llegó. Necesitamos cambiar la economía petrolera y la economía de las formas extractivas por una economía mucho más sostenible, y la única que realmente nos da esa base es la biodiversidad. Por tanto, uno esperaría que en esta COP comience a hablarse mucho más seriamente de una bioeconomía globalizada, con más justicia, con más inversión, digamos, equitativa en la investigación y el desarrollo de productos y servicios basados en biodiversidad, que es lo que para el año 2050 debería ser equivalente al compromiso de haber abandonado los recursos fósiles, el petróleo. Ojalá que empecemos a pensar, por ejemplo, en la creación de una agencia nacional de bioeconomía o de biodiversidad, que debería ser esa agencia que reemplace a la Nacional de Hidrocarburos, y construir la transición con esa mira hacia el futuro. Y como el mundo entero estaría muy interesado en hacerlo, porque el mundo entero no tiene biodiversidad, en cambio nosotros sí.
Muy bien. Brigitte Baptiste, no se me vaya a comprometer el lunes cuando arranca la COP, porque usted es invitada de primera línea en Hora 20 esa noche.
Aquí cuentan conmigo. Muchas gracias.
Feliz noche.
Igualmente.
Nos queda poco tiempo. Una pregunta para cada uno. ¿Qué implicaciones tienen para ustedes este decreto? ¿Hasta qué punto estamos hablando de los beneficios de que sean esas comunidades que, además, tengo que decirles, la menor deforestación es donde hay comunidades indígenas, como en la Amazonía, donde hay mayor protección de bosques es donde están. Otro tema es el que acaba de plantear Brigitte: ¿cómo hacemos con el escenario de construcción de desarrollo en una situación como esta, Angélica?
La Constitución dijo desde el 91 que debía desarrollarse la Ley de Ordenamiento Territorial, se hizo en 2011. Se puede decir que faltaba, o que este es un paso previsto desde la Constitución, luego lo están cumpliendo. En un país de abogados como es Colombia, pues se ven conflicto de competencias. Un POT, el municipio ante quien tramita el concepto necesario, previo e imprescindible para tramitar un POT, ante la CAR o ante la autoridad del resguardo, el resguardo o el cabildo. Entonces se ve venir conflicto de competencias. Brigitte dice, será un proceso de ajuste, pero ese proceso de ajuste implica leyes, implica demandas, ojalá sea, por supuesto, de lo más constructivo y fructífero posible, porque deja vacíos. ¿Qué pasa con el sancionatorio ambiental? Que nos demoramos 1000 años en lograrlo, es una ley. ¿La aplican ellos o aplica la jurisdicción propia, autónoma, indígena, de sus saberes? No se prevén los paso a paso, los procedimientos, y creo que en algo que está en deuda el gobierno, que tiene un sello, un tinte y una agenda ambiental real, es la reforma a las CAR. No nos la dejaron presentar al principio, que además hay una claridad, es de competencia exclusiva del Ejecutivo, no la podemos presentar nosotros, y van 2 años, entonces ojalá se pueda complementar y llegue ese proyecto.
Mauricio.
Me gusta la decisión porque le da más poder a las comunidades indígenas. Recordemos que Colombia tiene 2 millones de ciudadanos indígenas, son 115 pueblos étnicos, en 800 resguardos que protegen 33 millones de hectáreas, que son ejemplares en la convivencia con el medio ambiente, y creo que su voz y su voto y su poder son necesarios para equilibrar la balanza en este momento de un desarrollo sostenible. Ojalá que no nos enredemos en las discusiones jurídicas bizantinas eternas de competencias y de demandas, etcétera, etcétera. Ojalá que haya razonabilidad por parte de las comunidades indígenas y que no caigan en manos de abogados de tercer nivel que aprovechan para explotar las autorizaciones que tengan que dar. Ojalá que eso no sea una fuente de corrupción. Ojalá que se puedan hacer negociaciones sensatas en bienestar para el país, porque necesitamos explotar recursos naturales en algunas de esas zonas y tenemos que aprender de los modelos, por ejemplo, de Canadá y Australia, en donde las comunidades indígenas han logrado concertar con las empresas privadas y con el concurso del gobierno para que esto no se convierta en una pesadilla ni para la naturaleza ni para la economía. Yo creo que aquí hago una invitación a que haya sensatez y madurez, pero en general me gusta realmente que tengan más poder, porque creo que las comunidades indígenas en Colombia han sido irrespetadas, maltratadas, subestimadas.
Luz María, sí.
Diana, pues lo que pasa es que frente a las CAR que han se salvará una que otra, se salvará una que otra en cualquier escenario, pero en general, pues han sido un nido de corrupción y de maltrato, no sé, pues frente a eso me parece fantástico que se lo otorguen esa autoridad a las comunidades indígenas, pero ojalá a las comunidades indígenas que tenemos en nuestro imaginario, comunidades indígenas que conviven con la naturaleza, que protegen sus ecosistemas, y no unos avivatos que escudados detrás del tema de lo indígena terminan manipulando a esas comunidades y tomando decisiones que no necesariamente van en favor de ellas o del medio ambiente. Siempre donde hay poder hay problemas. Entonces, ojalá eso se gestione bien, ojalá de verdad los indígenas ayuden a que esta biodiversidad, que justamente, como usted decía, pues somos un país extraordinario en materia de biodiversidad. Qué bueno la COP16 para que todos seamos más conscientes que aquí está el 10% de la biodiversidad del planeta. Y si son las comunidades indígenas las llamadas a que defendamos ese tesoro tan inmenso que tenemos, pues ojalá y así sea. Muy importante que lo puedan gestionar.
Y ojalá, pensaría yo, lo deseable sería ese acompañamiento con quienes saben, que esto no quedara como un decreto en manos de...
Pero Diana, aunque se supone que ellos son los que saben, ¿no? Que han sido siempre... tan articulados.
Sí, pero
con
en la
naturaleza.
Parte operativa, digamos, como eso, y un poco que esto le implique a las CAR, pues por fin un mirarse al espejo.
Que haya un compartir de conocimientos.
Exacto.
Y universos.
Correcto.
Es que a mí claro. Entrando un poco en ser abogado del diablo y estar en el lado oscuro de la fuerza, yo conversaba hoy con un funcionario de una gobernación que tiene una alta población indígena en La Guajira, y me decían: ahí está el problema, el diablo está en los detalles, y este es un decreto del deber ser. Y el deber ser es lo que todos hemos dimensionado aquí en la conversación, y es que qué bueno que las autoridades indígenas tengan esa autonomía y empiecen a, digamos, de alguna u otra forma, a construir ese saber poco a poco y poco a poco operativizarlo. Pero en la realidad, muchas de estas comunidades indígenas y muchas de las autoridades indígenas están vinculadas políticamente y van a tener intereses políticos en este tipo de ejercicios y en esta operatividad. Uno, eso. Y dos, es reiterar lo que estaba diciendo Angélica, y es que lastimosamente se cruzan porque el decreto está parado en el deber ser y no aclara y no detalla cómo se van a articular hoy las famosas CAR con estas autoridades indígenas. Entonces queda un vacío otra vez institucional. Y simplemente para cerrar, a mí lo que me empieza a sonar raro es lo que pasó con las Juntas de Acción Comunal y la ejecución de las Juntas de Acción Comunal en manos de las autoridades indígenas en temas ambientales.
Quiero dar, Mauricio, un ejemplo.
Adelante, Angélica.
La exsecretaria de Planeación de Bogotá, María Mercedes Jaramillo, tuvo a su cargo el POT, y ella cuenta el desafío profesional, pero también lo positivo que fue el rigor con que se tomó la concertación con los cabildos indígenas de Bogotá. Bogotá, que es de todos, pues también es de las comunidades indígenas, y es interesantísimo, y ahora que está estudiando en MIT o algo así, está profundizando en temas indígenas con toda la realidad y la complejidad global. Entonces, pues vale la pena mirar, el diablo está en los detalles, y necesitamos, las CAR han hecho una tarea unas buenas, otras regular y muchas malas. Entonces, un desafío institucional y colectivo también en tiempos de cambio climático. Que se ajusten los detalles, los diálogos, los puentes y las claridades para que no haya dilaciones. Y me acordé de María Mercedes porque ella cuenta su experiencia personal muy positiva.
Se me acabó el tiempo, 30 segundos.
30 segundos. Usted hizo una pregunta excelente, Diana. ¿Algo concreto que esperar de la COP16? Le doy mi respuesta. Condonación de deuda externa por protección de la biodiversidad. Un
es
compromiso
la propuesta de Petro, ¿no?
Multimillonario. ¿Agenda? Sí, esa es una idea de nueva de del aparentemente sur, de Petro, pero en realidad viene, esto viene desde hace 30
viene,
años.
De, viene,
no,
digamos,
no,
así,
es origen,
viene
no es original del
viene
presidente.
De gobiernos anteriores, pero él ha insistido.
No, y de y la comunidad eso. Internacional. Y se le abona que insista en eso y claro. Sería un gran logro si los países que son los grandes emisores de CO2 se comprometen en cifras concretas de billones de dólares para condonar nuestras
difícil.
Deudas.
Que pongan, sí, que...
Hay que pongan la
plata. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche.